Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 20 minutos pasan de las 3. Luce el sol en Valladolid, capital y provincia. ¿Qué te parece si mientras unos intentan formar gobierno o no? Nosotros hablamos de deporte aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, en el 882 de onda media, en el 104.5 o 101.2, dependiendo de donde te encuentres, para dar cobertura a todo el territorio provincial, también a través de cope.es/Valladolid y nuestras aplicaciones en móviles, tanto Android como Apple, en COPE y en tiempo de juego. Hasta las 4 en punto actualizamos la información, que hoy viene marcada por un nombre propio, el que va a ser el director de los designios del Real Valladolid durante las 7 próximas temporadas, si hay paciencia. Si no hay paciencia, jornadas. Menos mal que Miriam Alonso, que tiene el control, está al quite. Durante 7 jornadas va a estar Alberto López Fernández. Alberto, el portero del Real Valladolid, que en la campaña en la cual Mendilibar consiguió el ascenso meteórico en 2007, portaba el número 13 y fue el inquilino de la portería vallisoletana. Rápidamente, 3 y 22 minutos, buscamos los titulares de esta jornada. Pues tal y como te lo cuento, Alberto López Fernández se comunicaba al filo de las 9:30 de esta mañana la vinculación oficial por 7 partidos del Irundarra con el Real Valladolid. 7 partidos que se van a disputar prácticamente en lo que queda de mes de abril y en el próximo mes de mayo, porque mayo nos va a dejar además una jornada intersemanal, la del próximo día 24, martes, a las 8:30 de la tarde en Zorrilla, ante el Girona. A partir de ese momento quedarán 2 partidos. En ese momento esperemos que el partido ante el Girona, de tener alguna emoción, sea porque el Real Valladolid ha vuelto de nuevo a contar con opciones de, al menos matemáticamente, meterse en la zona de playoff. Hoy Alberto ha sido claro, muy claro. Hay que sumar puntos, porque evalúa, la zona de descenso va a estar más o menos situada en la puntuación que el Real Valladolid tiene ahora mismo. Y ya que te pones a sumar puntos, ¿por qué no intentarlo? Porque hay que tener en cuenta una cosa: las exigencias que le han puesto a Alberto López, aunque no sean a largo plazo, no pueden ser, porque va a estar un mes y medio dirigiendo al Real Valladolid, son claras. A él, Carlos Suárez, que es amigo personal del técnico, del nuevo técnico, le ha propuesto que esté aquí 7 jornadas para ganar 7 partidos.
A mí lo que me piden al inicio es ganar los 7. A partir de ahí hay que ver si el equipo es capaz o no capaz. El que me conoce ya de hace tiempo sabe que aquí no estamos para vender humo. Vivimos de realidades y a día de hoy lo que vamos a plantear es ganar el partido contra el Lugo.
Hasta tal punto no vende humo que ha llegado a desnudar prácticamente los males que tiene la plantilla del Real Valladolid. Ha dicho una cosa que no será porque no la hemos repetido aquí por activa y por pasiva. Cuando los objetivos comunes bajan, desaparecen, se difuminan, aparecen los objetivos personales. Es algo que venimos diciendo en las temporadas en las cuales el Real Valladolid ha venido prefiriendo confeccionar su plantilla con jugadores que o finalizan contrato o vienen como cedidos. El final de temporada con ese tipo de jugadores se suele enredar, y en esta ocasión el técnico viene a intentar evitar que eso, más que enredado, se enquiste. Ahora le toca hablar a la plantilla, una plantilla que el técnico ha asegurado, ha afirmado, ha reconocido, está un puntito por encima que la mayoría de las que tiene antecediéndole en la tabla clasificatoria, pero que en ningún momento ha conseguido ser un equipo. Se trata de una serie de individualidades que terminan haciendo la guerra por su cuenta. Eso se acabó. Antes que el sistema, está el hambre futbolística, está el espíritu. Y tendremos también nuestro habitual tiempo para el rugby. Son las 3 y 25 minutos y medio. Sintonía de Deportes COPE. Comenzamos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Ha llegado la primavera y en Disauto se alteran los descuentos en nuestros vehículos. Si has pensado estrenar coche, piensa en Disauto. Nosotros ya estamos pensando en ti. Saldrás beneficiado con nuestras ofertas en vehículos nuevos y seminuevos. Además, te ampliamos un año más de garantía y siempre con las más ventajosas condiciones financieras. No lo dudes, te estamos esperando. Disauto, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid, carretera de León, kilómetro 194.
Día 1 de mayo, Día de la Madre. En Fernando Potente Joyero tenemos preparado el mejor regalo. Diamantes, perlas, relojes, todo con el exquisito gusto de Fernando Potente Joyero. Día de la Madre, cita con el mejor regalo. 125 años vendiendo felicidad. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 1 de mayo desde las 4 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Lugo. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Restaurante Jero, JJ Sanz y Ferroli, Calderas en Valladolid, Megaluz P20 y reparación de móviles, Bar La Sepia, trabajos de altura eurovertical, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 27 minutos, bueno, pues se deshojó la margarita, la oficialidad no llegó en la tarde, noche de ayer, aunque muy bien podía haber llegado porque desde la tarde de ayer Alberto López Fernández es nuevo técnico del Real Valladolid. Es un entrenador que está todavía en la fase emergente de su carrera, no parece que su forma de trabajar le vaya a lanzar vertiginosamente al estrellato como le pudo ocurrir en su día a Rubi, por ejemplo, que de ser un auténtico desconocido, una buena labor en Girona le llevó a que los ojos del Tata Martino en el FC Barcelona se fijaran en él, lo llevara con su equipo deportivo y a partir de ese momento entrara en la parte más noble del mercado de entrenadores. Con Alberto López parece que va a ser, bueno, pues una cosa de írselo ganando con actuaciones. Ha dirigido en dos temporadas, o en temporada y media, al Club Deportivo Alavés. Una primera en la cual le salvó del descenso a Segunda División B, prácticamente sobre la campana, y otra en la cual, bueno, pues decorosamente pasó por la Segunda División y sin llegar a pasar problemas consiguió mantener al equipo vitoriano con una plantilla bastante más limitada de con la que cuenta ahora, que le tiene en la segunda plaza de la clasificación, en los puestos de tranquilidad. Con ese aval, con ese argumento, se presenta Alberto López en Valladolid para lo que yo entiendo ha de ser una oportunidad que solamente se puede resolver como puerta grande o enfermería. No va a haber, dados los objetivos del Real Valladolid, ahora mismo ninguna otra tibieza que pueda definir lo que va a hacer Alberto López. Puerta grande porque ahora mismo conseguir que este equipo juegue como tal ya será un éxito, será una gran faena. Y si encima le haces ganar cuanto antes los dos partidos que necesita ganar para cobrar la tranquilidad absoluta, bueno, pues será la mejor noticia que Alberto López pueda conseguir con el Real Valladolid. Incluso los siguientes cinco partidos ya entraría en juego el factor motivacional, el factor de gestión de grupos que sea capaz de hacer Alberto. Enfermería, pues si se demuestra que el vestuario, que se ha convertido en una auténtica bestia devoradora de entrenadores, decide merendarse también al tercer técnico que pasa por el vestuario del Estadio José Zorrilla. No parece que sea el caso. Yo creo que los jugadores, ya en entredicho, ya con todos los focos mirando hacia ellos, en medio del grupo de enfoque focal, está Braulio Vázquez, que a nadie se le escape, y por ende está Carlos Suárez, porque esa plantilla tiene dos culpables, Braulio por hacerla y Carlos Suárez por dejarle. Posiblemente con otro tipo de plantilla, con otro tipo de configuración, estaríamos hablando ahora de otra cosa. mejor o peor, pero seguro que de otra cosa. Así que la plantilla ahora es la que tiene que demostrar que realmente hasta ahora el problema ha sido futbolístico y no grupal. Si la plantilla sigue, de nuevo, sin transmitir absolutamente nada y sin dar el do de pecho, como ha venido haciendo en el último mes de competición, empezaremos a pensar que a lo mejor el pagano no debería haber sido el entrenador, aunque sí es verdad que futbolísticamente Portugal estaba bastante bloqueado en las últimas semanas. Le toca a la plantilla, les toca a los jugadores. Alberto intentará motivarles, intentará disponerles e intentará recuperarles. Pero los que el domingo a las 5 saldrán al campo ante el Lugo serán los jugadores del Real Valladolid y veremos si la idea que trae consigo Alberto López cala o no cala, es asimilada o no es asimilada, se entiende o no se entiende, que fue más o menos lo que dijo ayer Álvaro Rubio, que sabíamos lo que quería Portugal, pero no éramos capaces de llevarlo al césped. Eso es lo que dijo ayer Álvaro Rubio, con lo cual la frustración del técnico burgalés ha tenido que ser máxima en las últimas semanas, y hombre, no es plato de a gusto que te echen de ningún sitio, pero seguro que cierta dosis, cierto matiz liberador sí que ha visto Miguel Ángel Portugal en su salida del Real Valladolid. Por cierto, Miguel Ángel Portugal que sale, se queda Rubén Alves, se queda Santi Esteban, se queda Julio Hernando y se va Javier Baraja. Llegó con Miguel Ángel Portugal y Javier Baraja también se va con el equipo técnico de Miguel Ángel Portugal. Esta mañana a las 12:10, presentación de Alberto con 10 minutos de retraso, fotos de rigor y comparecencia ante los medios. Un Alberto López que afirma a lo que viene principalmente es a ayudar a salir del agujero al Real Valladolid.
Pues es una situación que de alguna manera yo lo llevo de una manera personal, ¿no? Porque sigues al club, tengo una afinidad, una relación, una amistad muy grande con Carlos. Si no fuera por él, seguramente hoy no estaríamos aquí hablando. Y entonces todo eso hace que uno quiera venir a ayudar, sabiendo que es eso, 7 semanas, un sprint muy cortito y pensando en que puedes sobre todo dar una buena imagen de club, una buena imagen de equipo y que los jugadores vuelvan a sentirse jugadores de fútbol, porque uno desde la seguimiento del equipo pero desde una cierta distancia pues ve que hay situaciones o actitudes o cosas que el equipo no las está haciendo bien, ¿no?
Toma ya, la primera. Hay actitudes y situaciones que el equipo no está haciendo bien. Y eso, de verlo en directo en San Mamés, de verlo en directo en Pamplona y de seguir al equipo por televisión. Lógicamente, con mayor interés en las últimas semanas porque más o menos esto él ya se lo veía venir. ¿Marrón o desafío? 7 partidos. Solo ha firmado 7 partidos. No hay ninguna cláusula que condicione en función de uno u otro resultado que Alberto López vaya a ser el técnico la próxima temporada. Si gana los 7, sería de tontos no mantenerlo el próximo año. Pero vamos, visto lo visto, la selección de plantilla y la elección de entrenadores que ha tenido la dirección deportiva del Real Valladolid en las últimas temporadas, yo me espero cualquier cosa. Porque Garitano y Portugal se parecen entre sí futbolísticamente como una verruga a un callo. Lo mismo, exactamente lo mismo. Y no quiero decir quién es la verruga y quién es el callo. Es un símil, simplemente, o como un topo a una avestruz, para que nadie se llame a engaño ni encuentre peyorativa la expresión. Pero Alberto es el tercer entrenador en un año, que es que tiene delito. Es que tiene delito. El que lo hace y el que deja que lo haga. Tiene delito y son los dos únicos que tienen segura su continuidad aquí la próxima temporada. Uno porque es el dueño y otro porque el dueño ya ha asegurado que el Braulio va a estar aquí el año que viene para cumplir su contrato y posiblemente muchos más. Con lo cual tan mal no lo debe estar haciendo. Debemos de ser los demás que no estamos sabiendo ver que el trabajo se plasme en el campo, que es donde realmente te da réditos el trabajo. No en la confección de la plantilla y en el ahorro de 4 duros. Asume el riesgo, Alberto. Para él no es un marrón, ni un desafío. Simplemente es una situación y una oportunidad que le da el fútbol.
Entiendo que el equipo pues estará recibiendo más críticas que elogios. Y yo a partir de desde ya estoy dentro de esa dinámica. Entonces, lo acepto, es como es. Y lo único que vamos a hacer es lo que hemos hecho siempre, ¿no? Trabajar, dar la cara. ser muy honestos y dar todo lo que tienes. Y a partir de ahí vamos a ver dónde terminamos. Pero lo primero es lo primero y ya tenemos un partido el fin de semana.
Trabajar, dar la cara y luego veremos de lo que somos capaces. Esas son las máximas que tiene el técnico Alberto López. Hasta ahí nada nuevo. Más o menos es un discurso que te podías esperar. Pero lo que no esperábamos es que el técnico rápidamente desnudara los defectos que le ha detectado a esta plantilla. Por ejemplo, se le ha preguntado si su concepto futbolístico se asemeja o no a lo que hemos visto en Valladolid ya con Garitano o con Portugal. Y él dice que antes de cuatro defensas o tres mediocampistas, lo que tiene que sacar de dentro del vestuario es el espíritu de competición.
Hay cosas que para mí son, no sé si sagradas o básicas o llámalo como quieras, que las tiene que tener cualquier equipo independientemente del sistema que emplee. Y eso es lo primero. Tiene que tener una identidad y tiene que tener una manera de funcionar. Ya después vamos a ver si adaptamos la alineación o el sistema al rival o si el equipo se encuentra, conseguimos darle la vuelta de tal manera que se vuelve un equipo fuerte y puede hacer lo que él quiera dentro del campo. Pero a día de hoy hay cosas más allá del sistema que entiendo que hay que están, pero a años luz de lo que yo entiendo.
Pues a años luz de lo que él entiende, cosas que no son de sistema en la plantilla del Real Valladolid, porque la plantilla del Real Valladolid no se puede acomodar. 45 puntos, según Alberto, no valen para salvar la categoría.
Vamos a ir adelante con ello y siempre hay un riesgo, ¿vale? Siempre hay un riesgo porque si no sumamos puntos, yo creo que el descenso va a rondar los puntos que tenemos ahora. Puede ser que haya que sacar algo más. Quiero decir, hacen falta puntos. Entonces, y hay equipos que están compitiendo. Hay equipos que ves que están ahí, se están matando por salir y nosotros, a día de hoy, tenemos que conseguir estar a ese nivel de competir.
Más cosas. Hambre futbolística es lo que Alberto quiere recuperar en la plantilla del Real Valladolid. Y es que, si te das cuenta, todos los parámetros que ha venido manejando no tienen nada que ver con la calidad individual de los jugadores del Real Valladolid, que él considera que están ahora mismo bloqueados por falta de ambición, porque insisto, y lo ha dicho él, cuando los objetivos colectivos se difuminan, en este caso la posibilidad de ascender o de entrar en playoff, aparecen los objetivos individuales y uno estará pensando en volver a Portugal el año que viene y hacerlo lo mejor posible a ser posible en la primera división portuguesa, otro a lo mejor está pensando en que el año que viene puede tener sitio en el Real Madrid Castilla después de haber disputado este año la temporada en la segunda división con el Real Valladolid. Aquel puede ser que piense que puede dar un paso adelante incluso en segunda división a otra plantilla más competitiva. Quién sabe en lo que está pensando cada uno, pero yo creo que durante 7 semanas más o 6 semanas más, una de ellas con 3 partidos, han de pensar en que se deben a un club, a una camiseta y sobre todo a una afición, independientemente de lo que pase el 6 de junio. A partir de ese día pueden pensar en lo que les dé la gana, ojalá tengan que estar pensando en subir 2 semanas más. Esa será la mejor noticia, aunque, como decía Alberto, lo que tienen que recuperar ya, desde mañana, los jugadores es su hambre futbolística.
Los jugadores tienen que ser conscientes de que la temporada no se ha acabado. Eso es lo primero. La temporada no se ha acabado. Hay 7 partidos por jugar, rivales muy potentes. Y a mí no me gusta ver que al Valladolid viaja y le meten 4 y cada vez está un poquito menos. Es una cuestión ya de hambre futbolística.
Y cerramos. Un equipo de fútbol compuesto por 11 titulares, de vez en cuando los domingos variando esa situación, y otros tantos alternativamente suplentes, ha de ser eso, un equipo, porque las individualidades no van con Alberto.
Yo no entiendo de buenas suertes, malas suertes, hay cosas que uno se las tiene que ganar. Y suele ocurrir en esta categoría, por desgracia, que cuando los objetivos se van difuminando a nivel de equipo, entran demasiadas motivaciones personales, ¿no? Y eso es lo principal. Es decir, si aquí jugadores siguen actuando de manera individual, el equipo no va a salir adelante y, bueno, pues podremos hacer un día bien, porque ese día pues los astros, coincide que esos 11 jugadores que han salido pues han tenido los biorritmos a tope y lo han hecho bien, pero yo estoy hablando de otra cosa, ¿no? Yo estoy hablando de una manera de hacer, de un estilo, que te, luego te puede salir bien o no, puedes ganar o no, eso ya es otra cosa, porque hay un rival que compite y ahora en este final de temporada aquí todo el mundo está ya peleando por cosas, o bien por arriba o bien por abajo, entonces en ese sentido está claro, pero lo primero que tiene que ser es un equipo.
Lo primero que tiene que ser es un equipo, lo ha dicho Alberto López. Horarios, ya sabes que el mes de mayo viene prácticamente a tutiplén en cuanto a competición y tenemos ya el del domingo, 1 de mayo, 5 de la tarde, Valladolid-Lugo, y a partir de ahí apunta, porque el Valladolid además no ha tenido suerte ni con el calendario en este sentido. El domingo 8 de mayo a las 12, Alavés-Valladolid, el 14 de mayo, sábado, 6 de la tarde, Valladolid-Albacete, sábado 21 de mayo, 6 de la tarde, Tenerife-Valladolid, y recién llegados de Tenerife, el martes 24 de mayo a las 8 y media, el Valladolid recibirá en Zorrilla al Girona, martes 24 de mayo, para después, el domingo 29, todavía sin horario por confirmar, viajar a Elche para disputar la penúltima jornada del Campeonato Nacional de Liga. Son las 3:42, enseguida más cosas. Antes, escuchamos unos consejos, toca hablar de rugby.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Gracias a la Asociación Reto es posible disfrutar de coches de época y antiguos. Verdaderas joyas que puedes ver en el museo que la Asociación Reto tiene en Avenida de Santander 195, junto a Antigua Azucarera Acor. Una colección con historia. Venga y visítenos. Próxima apertura en abril.
Descuento de primavera en Valladolid Wagen. Hasta fin de existencias en las familias Golf y Touran. Descuentos entre 7.700 euros y 8.900 euros. Acércate a nuestras instalaciones de Avenida de Burgos 54. Valladolid Wagen, cerca de ti.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 1 de mayo desde las 4 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Lugo. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Restaurante Jero, JJ Sanz y Ferroli, Calderas en Valladolid, Megaluisfer 20 y reparación de móviles, Bar La Sepia, trabajos de altura Eurovertical, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 43 minutos, hablamos de rugby, porque este pasado fin de semana, aunque pasó más inadvertido, 2.000, voy a ser generoso, 2.500 personas en Pepe Rojo, vieron el derbi de liga entre el Brac Quesos Entre Pinares, que venció 25, al Silverstone El Salvador. Ya veías la hoja de alineaciones y veías 6 bajas en uno, o 6 novedades en el Quesos, 8 novedades en el Silverstone El Salvador, y encima se lesionó en uno Pena, que no sé cómo estará. Don Miguel Ángel Torres, que por motivos familiares absolutamente justificables no pudo asistir a ese partido. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas.
Bien, sabes que me fastidia no ir ya a los partidos, y más a ese, pero bueno, no podía ser. Y bien, aquí estamos dispuestos a contarte lo que quieras.
No te perdiste nada.
Bueno, ya sabes que los derbis son como son, son más emoción y más intensidad de la afición que luego que lo que suele haber de juego. Raro es el derbi en que se juega bien. Y bueno, pues 25, 3 ensayos para uno, uno para el otro. Y pero pudo ser un 15-5 perfectamente. O
un 15-9, o un 15-10.
Partidos ajustados, como suelen ser.
Sí. Lo que pasa, ¿sabes lo que menos me gustó?
Cuéntame.
¿Sabes lo que menos me gustó? La dirección de partido de Alhambra Nievas.
Fíjate.
¿A qué no soy el primero que te lo dice?
Sí, bueno, Alhambra Nievas es que tiene detractores y gente súper fan. Entonces no hay término medio. O les encanta o les disgusta. Hay mucha gente que Alhambra Nievas no les gusta, incluso desde hace tiempo. Pero bueno, pues ahí está. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Uh-huh. Alhambra Nievas está haciendo ahora las series mundiales de rugby a 7. Está súper centrada en eso. Está pitando cada vez menos rugby a 15. Y bueno, va a ser nuestra representante en los Juegos Olímpicos de Río. Y hay que tener en cuenta, pero claro, el rugby 7 es rugby, pero es otro deporte.
Anda, ahora he leído que hay rugby 5 también en Cataluña, una liga de rugby 5, una cosa de locos, tiene que hacerse largo el campo de narices. Bueno, el próximo jueves, si nada cambia, José María Valentín Gamazo va a ser presidente del BRAC Quesos Entre Pinares sin tener que acudir a proceso electoral, ¿no?
Sí, ya sabes que había rumores de que los veteranos, o alguna parte de los veteranos, o gente antigua del club, del BRAC Quesos Entre Pinares, le habían propuesto a Álvaro Abril la posibilidad de que se presentara. Bueno, eso se comentaba. El caso es que alguien sabía, todo el mundo sabíamos que de la directiva iba a salir un candidato. La verdad es que con Chema Valentín Gamazo no se contaba mucho, porque yo personalmente le he oído muchas veces decir que él de vicepresidente siempre estaría encantado, pero que bueno, que el paso a ser el primer espada como que le costaba. Se ve que al final ha decidido, ha optado por ello, y si nadie lo remedia, que no lo va a remediar, el jueves eso de las 8:30, el nuevo presidente del BRAC, en este caso el séptimo presidente de la historia del BRAC, será Chema Valentín Gamazo.
Recordemos que presidentes han sido Quique Moral, Álvaro Abril, Miguel Pérez, Cano y José Antonio Garrote, él va a ser el séptimo.
Y una más, que siempre se nos olvida, que fue la primera presidenta del BRAC Quesos Entre Pinares, que fue Cristina... ahí, ahora se me ha acabado de olvidar el apellido, me acordaré. Bueno,
te doy tiempo, doy tiempo, porque el último partido que presidió José Antonio Garrote, ha sido precisamente un derbi, con victoria de su equipo... Y no va a esperar, es decir, el último título del año o el título de liga ya sería dentro de la gestión de Chema Valentín Gamazo. Es decir, podemos decir que Toño Garrote se ha despedido con un subcampeonato y que Chema Valentín Gamazo puede acceder con un título a la presidencia, aunque para eso hay que ganar la semifinal y la final. Yo sigo diciéndolo, que a mí lo de la final vallisoletana me parece posible, pero de momento no probable, porque hay dos equipos que se tienen que ganar o que tienen que claudicar ante los dos equipos de Valladolid.
Oye, que me acabo de acordar, Cristina Aguilarte, primera presidenta de la historia del BRAC Quesos Entre Pinares.
Bueno, pues como fuimos con tiempo y vimos prácticamente hinchar los balones el pasado domingo allí en el terreno de juego de Pepe Rojo, charlamos en su último partido con el presidente, todavía hasta las 8:30 del jueves, Toño Garrote.
Toño, ¿qué sientes en este tu último partido como presidente, que además es un derbi descafeinado, pero un derbi?
Bueno, yo creo que no hay ningún derbi descafeinado, todos son derbis. Pues nada, pues siento un gran honor y orgullo de haber sido presidente del BRAC durante estos años, que es verdad que este es mi último partido como presidente, y bueno, pues seguiré vinculado al club y echando una mano a lo que pueda, pero ya desde otra perspectiva. Espero que esta semana se sepa ya si hay una única candidatura y por tanto el jueves tome posesión el nuevo presidente, y si no, bueno, pues habrá votaciones el día 14 de mayo y en todo caso, como tú bien has dicho, este es mi último partido en Pepe Rojo.
Ahora, años después, temporadas después, títulos después, ¿das por bien invertidas las horas de ocio y familiares que has invertido en el rugby?
Sin ninguna duda, es verdad que han sido 4 años muy duros, mucho más de lo que la gente puede imaginar, porque el club ha crecido exponencialmente, y bueno, pues aunque hubieran salido las cosas peor de lo que han salido, que yo creo que han salido muy bien, es verdad que se ha empañado el final con ese lunar de la Copa del Rey, pero la Copa del Rey ha sido un éxito desde todos los puntos de vista, salvo el deportivo, y eso no puede borrar los años de dominio absoluto del rugby español, y bueno, pues creo que hemos hecho avanzar al club y por tanto yo me voy muy contento y lo doy por bien empleado el tiempo.
Tras esta gestión exitosa a nivel deportivo y también a nivel económico, la pregunta naturalmente debería ir conducida o dirigida a la nueva directiva, pero la labor habría de ser lógicamente continuista, ¿no?
Bueno, tú lo has dicho. Aquí tienes al lado a Chema Valentín Gamazo, que es uno de los candidatos a presidente, que él probablemente te pueda contestar mejor que yo.
¿Debería el rugby aprovechar lo que pasó el domingo? Si no se aprovecha, ¿no será única y exclusivamente culpa del propio rugby?
Bueno, yo creo que el rugby ha demostrado el otro día que quiere avanzar. Es decir, yo no tengo palabras de agradecimiento para todos los aficionados de otros clubes y federaciones de España que han hecho el esfuerzo de venir aquí a reivindicarse, aparte de nuestras propias aficiones y de El Salvador, por supuesto. Yo creo que la responsabilidad será de la Federación Española, porque es quien manda en el rugby y es quien puede forzar los cambios legislativos brevísimos, pero que hacen falta, que es quien puede forzar que las cosas se hagan de otra manera y es quien tiene que liderar esto. Si la federación no lo lidera y desaprovecha esto, pues desde luego le será imputable en un 90% la culpa, y espero que lo hagan bien.
Y termino, durante esos 4 años te ha dado tiempo a hacer todo lo que tenías en la cabeza y en la agenda. ¿Ha habido cosas que has dejado de hacer por imposibilidad de tiempo o de medios?
Sí, nuestra gran lacra, nuestro gran punto negro es el tema de la sede social, que nunca lo hemos sabido solucionar bien. Ese es un error que hemos cometido y que hemos ido parcheando con distintas opciones, ninguna de las cuales nos ha acabado satisfaciendo, sin perjuicio de que toda la gente que ha trabajado con nosotros, los actuales y los anteriores, pues se han portado bien, creo que nosotros también con ellos, y ha sido una buena simbiosis, pero no era lo esperado, desde luego.
Bueno, pues a las 8:30 de la tarde, si no hay candidatura o impugnación a la única candidatura que se haya presentado, que no parece que vaya a haber, si hoy no tenemos conocimiento de ello, no parece que José María Valentín Gamazo vaya a ser impugnado su candidatura por nadie, pues será el nuevo presidente del BRAC, que eso es entre Pinares, y cuando acabe la temporada, los plazos más o menos dicen que nombrará nueva junta directiva manteniendo actualmente al actual, ¿no?
Hasta que acabe la liga va a seguir esta junta directiva, está claro, y luego, bueno, pues cuando acabe la liga habrá ahí un periodo en el que el nuevo presidente decidirá quién es su gente de confianza, como es lógico, y bueno, ya sabremos todos quién son los nuevos rectores del club.
La clasificación a día de hoy de la división de honor, falta una jornada, el BRAC líder con 93 puntos, el Salvador segundo con 78, y ahora, playoff, ahora mismo se jugaría Batco, Alcobendas y Samboyana Cisneros. Batco podría caer de ahí si la Samboyana gana con bonus y él no suma en la próxima jornada. Cisneros nunca va a llegar a ser tercero, podría ser como máximo cuarto, y Alcobendas va a ser sexto, sí o sí. O sea, Alcobendas da como si no va al siguiente partido.
Además, Alcobendas lo está haciendo muy mal esta segunda vuelta, no se va a mover de ahí.
Batco, Alcobendas, Samboyana, Cisneros. Me da muchísimo miedo Batco y Samboyana en semifinales. Yo querría a los dos madrileños.
Sí, ahora mismo Alcobendas está muy mal, no creo que pase a semifinales. Cisneros no está tan mal, es un equipo bueno.
Aunque Batco pero... en Valladolid, no sé por qué, es como si al pasar los picos de Europa se hundiera.
Sí, yo este año le vi un partido contra El Salvador que dije, esta vez le mete mano a Salvador, cosa que no esperaba, y hoy en el último momento El Salvador vino para arriba, les cuesta mucho a los cántabros, pero cada vez lo están haciendo mejor, ¿eh?
Sí. Pues Batco, Alcobendas, Samboyana, Cisneros sería ahora mismo, tanto en el campo de Batco como en Valdiria Leu, las cuartos de final, y las semifinales serían dentro de 3 semanas aquí en Valladolid, ¿no?
El 22, creo que es, espera que estoy viendo el calendario, abril, mayo, el 22. O el 21 por la tarde.
Vale, el Valladolid ese día juega en Tenerife.
Sí, sí, tanto el 22, semifinales, como el 29, final, el Valladolid juega afuera. Sí. Creo que es en Elche, la última.
En Elche, 28-29. Esas serían las fechas, con lo que vamos a ver qué es lo que pasa. Favoritos, los dos equipos de Valladolid. Pero en este deporte, yo, mira cómo iba de favorito el Quesos en la final de Copa, hay que jugar el partido.
Sí, hay que jugar el partido y bueno, pero los dos son muy, muy superiores, tanto a Batco como a Samboyana como al resto. Entre ellos dos, eso hay que tirar la moneda al aire. Pero bueno, ojalá volvamos a repetir esa final, que es lo que tú y yo llevamos deseando todo el año, uh-huh. Y parece ser que va a ser así.
Copa Federación de Castilla y León, el Club Arroyo, campeón de la Copa.
Pues sí, un club que solo tiene 3 años de vida, que lo está haciendo muy bien, está buscando cantera, cada vez tiene más chavales, incluso está haciendo un equipo de rugby femenino que el año que viene ya va a competir, tienen sus veteranos, bueno, pues al tercer año han conseguido ganar su primer título, se enfrentaron en la final a un equipo cántabro, al Besaya Rugby, ganaron bien, con solvencia, 35-18. Mira, aprovecho para decirte que en ese partido colgó las botas el famoso Javier Peña.
Chef Peña.
El Chef Peña, que colabora aquí con nosotros.
Las colgó literalmente porque las colgó del travesaño de una de las porterías y ahí las dejó.
Eso es. Y luego, bueno, hay una pequeña polémica que yo no quiero entrar porque a mí me gusta hablar de las cosas buenas de mi deporte y no de las malas. Es una tontería. Parece ser que al presidente del club de Arroyo le ha sentado mal que no se le diera la copa allí, pues como se hizo, por ejemplo, en la Copa del Rey. Y luego le ha sentado mal que no hubiera nadie de la federación. Yo también he hablado con las personas de enfrente, es decir, con la federación, con el presidente, con Fernando Raposo, y él me ha dicho que es que la federación acostumbra a entregar todos los trofeos al final a todo el mundo. Es decir, sub-14, sub-16, sub-18, regional, Copa Federación, con lo cual él estima que en ese momento no tenía que entregar la Copa. Bueno, a David Gordini, presidente, no le ha parecido bien, pero Fernando Raposo me da esta explicación, yo le entiendo. Y luego, por otra parte, sí que le sienta mal que no hubiera habido nadie presente de la federación, según me comenta Fernando Raposo, que no solo es presidente, sino que también es árbitro, sí, y de división de honor. Estaba pitando en Madrid, estaba pitando el Vasco Cisneros, tenía cosas que hacer. Hombre, siempre hay muchos directivos, hay mucha gente de la federación, no fue ninguno. ¿Que se sienten molestos? Pues bueno, pues pueden estar en su derecho a sentirse molestos, pero vamos, que hay que minimizar. Lo que creo que debemos destacar es que este equipo va para arriba, cada vez va para más. En pocos años creo que van a estar dando guerra, intentarán lograr un ascenso. Y bueno, pues enhorabuena a Arroyo Rugby, el tercer club de la provincia, y que lo está haciendo fenomenal. Enhorabuena por este primer título, la Copa Federación Castilla y León.
Los ornitorrincos, ¿no?
Ornitorrincos se llaman ellos a sí mismos, correcto.
No sé exactamente por qué, si tendrán un poco de cada cosa o un poco de cada animal, pero son los ornitorrincos. Así que a ver si dentro de poco tenemos otro club de la provincia, en este caso el Arroyo Rugby, en por lo menos la división de honor B.
Y sí, eso es difícil porque los ascensos son difíciles, pero se puede conseguir, ¿eh?
Se puede conseguir. Hombre, yo creo que estructura de rugby hay en Valladolid y en su provincia de sobra para contar con, no solamente con filiales, sino con un tercer equipo en la provincia, después de que la Universidad de Valladolid, Minotauro, Ranas lo hayan intentado y se hayan ido quedando por el camino.
Eso, es un tercer equipo de rugby en Valladolid, es fundamental. Y ahora incluso está fomentando el rugby en la provincia. Va a salir equipos en Medina para chavales, en Laguna de Duero, se está intentando en Olmedo, se está trabajando muy bien en el rugby, ¿eh?
Y hace falta inmediatamente dos cosas. Una, que los niños no tengan que ir al Renedo a entrenar. A mí me parece absolutamente fundamental. Y dos, que me pregunte el concejal de deportes, o el alcalde, o quien sea, a la empresa que ha hecho la remodelación de Pepe Rojo, si no les ha sobrado un par de sacos de grava para echarlo en el acceso al aparcamiento.
¿Por qué? Porque tenía muchos charcos.
El otro día creí que tenía, digo, se me mete agua por el tubo de escape. Bueno, pues, del coche.
Sí, a veces cuando llueve en esa entrada se pone bastante mal. Pero este programa que le escuchan en el ayuntamiento, me consta, pues a ver si hay, los operarios nos lo dejan bien reluciente.
Que es un remolque de grava, que no es más. Que yo no pido ni que lo asfalten, que le echen grava y tapen ahora mismo los tremendos socavones que hay en la entrada del aparcamiento de Pepe Rojo. Porque todo es imagen. Todo es imagen. Y la gente que viene de fuera a ver un partido de rugby a la capital del rugby, pues a lo mejor tiene que vadear un charco en lugar de atravesarlo. Y por último, me haces referencia a un titular extraído de unas declaraciones del navarro Javier Urra, que me pregunto si no será el hermano de Fernando Urra, nuestro compañero, antes de COPE Pamplona.
Pues mira, este señor es no de Pamplona, pero de Estella, él es navarro.
Es letrado. Además, el hermano de Fernando Urra.
Ah, pues oye, hay que interesarse por ello. Javier Urra le conoce todo el mundo porque ha sido el defensor del menor en la Comunidad de Madrid. Además, forma parte de la Fiscalía. Bueno, es una persona ampliamente conocida con ese bigote que tiene. Le conoce todo el mundo de verle por televisión. Uh-huh. Ha hecho unas declaraciones que están colgadas incluso en un blog de la Cucaracha Chamiza, un blog de aquí de rugby de Valladolid. Y bueno, me han parecido fenomenales para que lo comentes.
¿Y qué es lo que dice?
Bueno, pues mira, viene a decir literalmente que después de 30 años trabajando en la Fiscalía, nunca vi a un niño jugador de rugby cometer un delito. Yo cuando lo vi me quedé impactado, porque bueno, el rugby hay gente buena, hay gente regular, mala, como en todos los ámbitos, sí. Pero que un señor de esta entidad y con esa profesionalidad diga esto, que en 30 años de carrera jamás vio a un chaval jugando a rugby cometer un delito, pues hombre, a mí me enorgullece, ¿eh?
Hombre, dos cosas pueden ser. Una, que no los cometen. Dos, que no les pillan.
Pues puede ser.
No. Eso, que los cometen tan bien que no les pillan. Bueno, pues Javier Urra, el que fue en su día psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y defensor del menor, ha hecho esas declaraciones que naturalmente hay que tomar como hay que tomar. Y es que el rugby te genera unos valores que te alejan pues de los caminos más curvos, que te llevan por el camino más recto. Este fin de semana hay liga, Teto.
Este fin de semana es la última jornada de liga.
Última jornada de liga. No se va a mover nada en las dos primeras plazas. Se puede mover, insistimos, en la tercera, muy difícil, pero sobre todo la cuarta y la quinta. Samboyana, Cisneros y por abajo, crucemos los dedos para que los vascos sigan haciéndose favores entre ellos. Como se vienen haciendo últimamente, octavo Guecho, noveno Ordizia, décimo Hernani, undécimo Guernica. Entre ellos pueden hacerse muchos cariñitos. Las cuatro, gracias Miguel Ángel.
Gracias a ti, Juan Carlos.
Llega la tarde aquí en COPE. Hasta luego.